Bienvenidas, bienvenidos. Estamos en otra edición de Radio FAPA. Somos escuela. Estamos terminando este trimestre, una semanita ya, y vacaciones. Pero ya el clima es de vacaciones, ya son muchas las fiestas, muchos los encuentros, muchas las demostraciones de lo que se ha trabajado durante el trimestre y muchas las ganas de pasarlo muy bien con amigos, familia y con todo el mundo mundial. Y ese abrazo a la Unión de Radios Comunitarias de Madrid, que se reúne el próximo sábado 21 de diciembre y que esperemos que sea muy productiva esa reunión, ese encuentro de distintas emisoras. Y, como no, vamos a saludar a sus oyentes, a las oyentes y a los oyentes, tanto de Radio Enlace, desde donde producimos, como de Radio Vallecas, de Radio Almenara, de Onda Merlín Comunitaria Radio, de Radio Fuga, de Radio Paloma, de Radio Cigüeña, de Onda Diamante, de Radio Jabato, de Radio Morata, de Radio Ritmo, de Eco Leganés, de Radio Xata, de Radio Moratalaz y de la Radio La Oliva. Y como quienes ya nos habéis oído en otras ocasiones, bien sabéis, este es un espacio de asociaciones de madres y padres del alumnado de la FAPA Francisco Giner de los Ríos, de Madrid, de esta federación que va o busca ya casi alcanzar el millar de asociaciones, de representar a ese millar de asociaciones que día a día van haciendo realidad pues ese, esa voluntad de que la escuela sea realmente el espacio de crecimiento de nuestros hijos y casi de nuestra sociedad. Bueno, pues con este cambio de sintonía nos vamos a ir al tema de la semana, a Conexión FAPA. Bueno, vamos a dejar otra sintonía porque tenemos ya con nosotros a Mari Carmen Morillas y teníamos la del tema de la semana que la vamos a dejar para después. Mari Carmen, hola.
Hola, hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Hay algún resto de todo el cansancio que el pasado fin de semana había? ¿Te has recuperado? ¿Sigues todavía pues ahí pues rectando por los suelos después de unas jornadas tan, tan maratonianas, interminables, desde que comienza a montarse el stand de Juvenalia hasta que ya el último día hubo que recoger?
Seguimos un poco con cansancio porque, bueno, todavía queda el último sprint, ¿no?, para que termine ya este trimestre y hemos seguido trabajando. Pero, bueno, algo hemos dormido ya, eso sí.
Bien, algo habéis dormido, que es la base, recuperar el sueño. Dormir significa refrigerar la mente. Eso me lo dijo un neurólogo y, bueno, yo me creo lo que me dicen los neurólogos. Ya que vamos a refrescar la mente, vamos a refrescar ideas y temas en los que está la FAPA en este momento. Y uno de ellos es en la jornada en la que se produce el programa, hay una charla en el IES La Arboleda, de Alcorcón, que tiene que ver pues con la campaña de, llamémosle así, de las editoriales.
Sí, eso es, hoy a las 6 de la tarde en el IES La Arboleda en Alcorcón, pues tenemos una charla informativa pues sobre lo que es el unirse a la demanda colectiva de la FAPA sobre el cártel de las editoriales y el sobrecoste que hemos pagado las familias a lo largo de todos estos años, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, hay una reunión a la cual todas las familias que quieran y que necesiten esa información, pues están invitadas.
Bueno, pues especialmente aquellas familias de la zona próximas, tanto de, entiendo, de Alcorcón, Móstoles, les será más fácil, porque en un día como hoy, que es viernes, hay mucho movimiento de tráfico y a veces no es fácil poder estar en todos lados. ¿Tú vas a ir allí o esta vez esta vez descansas?
Estoy ahora en otra tarea, hoy me toca otra tarea por Leganés. Ajá. Así que, bueno, irá nuestro presidente Camilo Genés y si estará allí y una representación de la delegación de Alcorcón.
Muy bien, pues nada, ya queda dicho y quienes en este momento nos estén escuchando ya saben dónde acudir. Si no, pues también que pidan en la FAPA, en info@fapaginerdelosrios, que este tipo de presentaciones se haga en su centro. ¿Te parece?
Eso es. Pueden solicitar, si necesitan una charla, que se pongan en contacto con su delegación de zona, y si no hubiera delegación, pues directamente al correo de la FAPA Giner, info@fapaginerdelosrios.org. En la misma página de la FAPA también tiene hay una pequeña pestaña en la parte derecha al principio, en la cual pone demandas editoriales de libros de texto, y ahí le pueden pinchar y desplegar toda la información. También hay preguntas FAQ y bueno, ahí también pueden ir leyendo, y si tienen alguna duda, pues sin problema, pues llamen a nuestra federación o por correo electrónico y les contestaremos.
Pues eso por lo que es esta jornada, pero tenemos más informaciones que nos tienes que comentar tú. Una tiene que ver con una concentración de rechazo a una cesión de suelo público el próximo día 18 de diciembre. Cuéntanos, ¿cómo surge eso, esa cesión para un centro privado?
Sí, lo que es en la zona de San Sebastián de los Reyes, pues nuestra delegación nos comentó pues que se quiere realizar una cesión de nuevo de una parcela en el barrio Tempranales para la construcción de un colegio de educación concertada. Uh-huh. Y bueno, lo propone el grupo político municipal del Partido Popular, pues a lo uh-huh. cual, por supuesto, mostramos nuestro absoluto rechazo. Uh-huh. O sea, es algo que no nos entra en la cabeza, yo creo, que a cualquier persona que tenga medio dedo de frente. Entonces, bueno, hemos emitido una nota de prensa desde la delegación explicando la situación. Y bueno, aparte de esta nota de prensa, también se ha movilizado la plataforma regional por la escuela pública, y el día 18, pues estaremos también allí mostrando desde todas las entidades integrantes de la plataforma regional nuestro absoluto rechazo ante este tipo de políticas partidistas y no educativas.
Bueno, pues esa jornada en la tengo aquí la dirección, Plaza de la Constitución 1 de San Sebastián de los Reyes. Pues otro tema. Yo creo que además durante el fin de semana pasado estabais trabajando y seguro que no lo habéis dejado. El día 19 hay pleno del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid y allí, pues además de otros documentos, pues se va a presentar el informe 2019 sobre el sistema educativo de la comunidad. Esto en un momento en el que además hemos visto la gran polémica que los resultados del informe PISA han tenido en la Comunidad de Madrid, e incluso la amenaza de la presidenta de salirse de ese sistema de comparación. Sistema que tuvo muchas críticas al principio y que era muy bueno porque comparar era hacer un ranking, y a eso los anteriores gobiernos de la Comunidad de Madrid pues eran muy aficionados. Entonces, bueno, ¿cómo se presenta ese consejo escolar y qué participación va a tener ahí la FAPA, la representación de madres y padres del alumnado?
Nosotros hemos emitido ya propuestas de mejora a lo que es el informe del Consejo Escolar, el informe de educación de este año. Creo que se han recibido en un total, han sido 174 propuestas de mejoras, si no recuerdo mal. Uh-huh. Luego también hay enmiendas técnicas de contenido, mejoras al informe. Y bueno, hemos presentado bastantes, como suele ser en nuestra federación, pues para ver si conseguimos mejorar, ¿no?, nuestro sistema educativo en la Comunidad de Madrid. Uh-huh. Se someterán a votación y, bueno, con lo que los resultados que tengamos, pues informaremos sobre cómo se ha procedido. De todas uh-huh. formas, lo que son todas las propuestas de mejora, siempre al final metemos una propuesta de mejora en la que solicitamos todos los años un informe sobre las actuaciones realizadas de propuestas de años anteriores. Pero de las uh-huh. propuestas siempre hay un porcentaje que pues están aprobadas, pero luego no nos informan de qué ha sucedido con ellos. Entonces, claro, bueno, esta es una de las propuestas reincidentes, ¿no? Y uh-huh, necesaria, y bueno, espero que nos contesten en alguna ocasión sobre qué es lo que sucede con todas las propuestas que han sido aprobadas. Entonces, bueno, tenemos propuestas de todo tipo, sobre absentismo escolar, sobre comedor escolar, las rutas y transporte de alumnado, todas las que hemos visto en las cuales hay uh-huh, algún resquicio o algo que nosotros consideramos que, y nuestras zampas nos comunican que se puede mejorar, pues es lo que hemos enviado al Consejo Escolar.
Ya nos contarás en la próxima pues ya emisión de Navidad con villancicos que haremos en la próxima semana. Y bueno, oye, lo que hemos visto, yo creo que vamos a dedicarle unos minutos muy rápidos porque tenemos que decir que hoy Valentín no está muy bien del todo, no hemos podido comenzar con él el programa. Le deseamos desde aquí pues eso, que descanse, que se relaje y que la próxima semana volveremos a estar en las ondas con él, sin lugar a dudas, y sí, estaremos dentro de un ratito con él en una entrevista que unas chicas le hicieron en Juvenalia, porque él estuvo el día 6 pues participando como parte del equipo de Radio FAPA en este encuentro de IFEMA, ¿no? Así que bueno, le escucharemos dentro de un ratito y le damos un beso muy fuerte desde aquí para que se recupere. Mari Carmen, esta revista, Las cuentas de vuelta al cole, es el tema más destacado, pero son muchos más los temas que en la revista de CEAPA se puede ver directamente, descargar o leer desde la página web de CEAPA, la Confederación Estatal de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado, y tiene más temas, ¿no? Ha habido mucho trabajo, incluso he visto una foto tuya.
Sí, uno de los reportajes que se ha estado tratando ha sido el tema de la vuelta al cole y el coste económico que supone para las familias, pues, regreso, ¿no?, a la rutina, a las aulas, ¿no? Entonces, bueno, dio la casualidad porque una de las personas de las familias entrevistadas fue la mía, y bueno, pues estuvimos dando el punto de vista de nuestra familia, de cómo la vivimos en casa y desde la Comunidad de Madrid. Uh-huh. Por cierto, somos las familias, la Comunidad de Madrid, somos las familias que más dinero gastamos en educación, uh-huh, al inicio del curso y a lo largo del curso, pero con una diferencia bastante grande de casi 400 euros más que todas las demás familias del demás territorio español. Uh-huh. Entonces, bueno, estuvimos contando, lo que pasa que hay que leer la revista, no voy a desvelar mucho.
Bueno, sí, pero desde luego.
Pues una familia corriente, normal, nosotros tenemos 4 hijas y el gasto que nos supone el arranque de inicio uh-huh, de curso. Cuando, uh-huh, claro, nosotros debemos recordar porque hemos normalizado y no deberíamos haber normalizado que la educación básica debe ser obligatoria según nuestra Constitución española y según dicta el artículo 27.4. Uh-huh. Pero bueno, en ello estamos.
Bueno, te veo también en un tema de caminos seguros, otra asignatura pendiente, uh-huh, y cómo no, en una página dedicada a la demanda colectiva contra el cártel de los libros de texto por inflar los precios de los manuales. En fin, esta revista, como sabéis, es accesible desde la página web de la Confederación, desde CEAPA, y bueno, pues hay muchos más temas. Pues solo una pista, pues además de las cuentas de la vuelta al cole que ha citado Mari Carmen, se habla de otros comedores escolares posibles, del peso de las mochilas, que es un tema que se ha tratado ya en otras ocasiones, el tema de la mala visión. Había también un informe sobre este asunto, la mala visión y cómo repercute en el rendimiento escolar, repercute negativamente, como es lógico, y bueno, incluso el Fridays for Future, hay un reportaje sobre esto, según veo en un índice, ¿no? Mari Carmen, ¿alguna otra noticia que se nos haya quedado en el tintero importante? De la actualidad sabemos que hay varios asuntos, ¿no? Pero, bueno, pues lo que hemos citado de la Consejería de Educación o de la Comunidad de Madrid respecto a las pruebas PISA. Y algún otro tema, como, no sé, hablan ahora de que se ha reducido los casos de acoso a la mitad en lo que fue el curso pasado. Eso es una buena noticia, salvo que esos datos, no sé, yo no los conozco, puedan estar pues ocultando otros datos.
Es algo que tendremos que trabajar muy a fondo en las comisiones, ya a nivel individual cada AMPA en su centro y las familias que están en las comisiones de absentismo y convivencia en sus centros, y nosotros pues en lo que es la Comunidad de Madrid. Ya emitimos un voto particular sobre el nuevo decreto de convivencia, el cual además votamos en contra porque no nos resulta que sea realmente lo que necesita el alumnado y nuestros centros escolares, y bueno, hay que apostar por una convivencia positiva. Entonces, bueno, el que los datos ahora digan que se ha rebajado, ¿no?, el número de acoso escolar, pues bueno, hay que seguir trabajando en la línea de la convivencia positiva, ver realmente los datos, a qué se refiere y a qué se está llamando acoso escolar o no, y seguir trabajando, porque es uno de los temas que son muy mejorables.
Muy bien, pues bueno, ya vamos a pasar al tema de la semana. El tema de la semana tiene que se grabó en Juvenalia. El sonido pues es el que es. La entrevista la dirige especialmente Miguel, nuestro colaborador más joven, y vamos con ella. Así que bueno, que sigas descansando, reponiéndote un poquito. Buena semana educativa. Están aquí las Navidades y ahí hay mucho esfuerzo también para la familia, ¿no? Hay que dedicar más tiempo.
Sí, hay que dedicar un pelín más de tiempo, pero la verdad es que el tiempo que se emplea es de muy buena calidad. Entonces podemos estar en todas partes.
Pues nada, Mari Carmen, un abrazo muy fuerte y hasta la próxima semana.
Un fuerte abrazo y un fuerte abrazo a Valentín, y que se recupere.
Muy bien, pues de tu parte, bueno, nos estará oyendo. Hasta pronto, chao.
Si muestras tu personalidad, ser natural es lo que más llena en la sociedad en la que vivimos, marcada por maldito interés. Y es que la vida pasa y se...
No sé, aquí hay muchos encuentros, como hay tantos talleres y además hay tantos niños, pues algún padre y alguna madre pues han aparecido por aquí con sus pequeñajos, y resulta que me da vergüenza decirlo, son compañeros de profesión, comillas, porque nosotros somos amateur. Así que tenemos con nosotros a Paz López y a José María Jiménez, con cero en conducta.
Sí, ¿cómo somos, ¿Qué tal? Muchas gracias por
la invitación. Nos pusieron. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues aquí estamos en esta mañana de Juvenalia, y un placer poder estar con vosotros hoy.
¿Os habéis portado tan mal como para que Cero en Conducta haya dejado de producirse?
Bueno, si te parece, primero vamos a contar que es Cero en Conducta, ¿no? ¿Qué
eso, te que os portáis muy mal, ¿no? ¿O qué es Cero en Conducta?
Nos lo hemos ganado.
Paz, cuenta Cero en Conducta.
Cero en Conducta es un programa que hacíamos en la emisora municipal del Ayuntamiento de Madrid para dar luz y ser un altavoz de todas las iniciativas pedagógicas que se están haciendo en Madrid, en los coles de Madrid, que son muchas, muy variadas, y están escondidas y no se las da la opción de que se visibilicen a tope. Es lo que principalmente estamos haciendo.
Y un poco en estas iniciativas que recogíamos principalmente de Madrid, pero también tanto de toda la comunidad, pero también recogíamos de otros lugares del Estado español, lo que siempre hemos tratado que esas iniciativas no solo vinieran de la mano de los expertos en educación, que también tenían su espacio dentro de nuestros programas educativos, sino sobre todo invitábamos a las familias, invitábamos a los alumnos y alumnas y a los profesores y profesoras. Entonces era un programa que lo planteábamos temático, por ejemplo, pues vamos a hablar de altas capacidades. Pues entonces venía pues una asociación que trabaja con chalets de altas capacidades, un centro educativo público, privado, concertado, que tenía una experiencia interesante en ese ámbito, chicos y chicas que son de altas capacidades, y con todos ellos pues analizábamos los pros, los contras, cómo se trataba esa cuestión. Y habló de altas capacidades, pero hemos hablado de bullying, hemos hablado de inteligencias múltiples, de aprendizaje basado en proyectos, de aulas TEA de espectro autista y de todo tipo de iniciativas.
De todo tipo de temáticas.
Ni más ni menos que en un tiempo récord, en mi opinión, 378 podcasts que todavía están ahí al alcance de la oreja.
¿Están en la web?
En la web, que pervive todavía, y esperemos que, bueno, al menos se respete durante un tiempo.
Sí, yo creo que de momento, bueno, hasta final de año yo creo que sí que estarán, o sea que hay que aprovechar y correr y descargarlos, aunque también los tenemos en iVoox, la plataforma, ahí los tenemos subidos, nuestros cuentos de educación emocional, nuestro curso de educación emocional, tenemos pues todos los programas que hemos podido subir.
Sí, porque dentro de la parrilla educativa que hacíamos desde la emisora M21 Radio, que ahora te contamos un poco... contamos a nuestros oyentes la finalización de los del proyecto, estaba este programa Cero en Conducta, al que tú te has referido, que era un poco de iniciativas. Luego teníamos un programa de actualidad educativa que se emitía los viernes y donde sobre todo venían pues representantes de las páginas de los ríos y de las familias, que venían todas las semanas a contar pues algunos de los proyectos que llevan a cabo. Venían sindicatos de maestros, de profesores y profesoras que nos contaban también sus inquietudes, sus iniciativas, y cogíamos un tema de actualidad del día y también lo analizábamos de esa semana. Teníamos el curso que ha citado Pat de Educación Emocional en las Ondas, que también se puede escuchar, donde la psicóloga Elena
Domínguez,
pues a interacciones también de los oyentes o propuestas nuestras, pues analizaba diferentes temas.
Nos daba unas pautas para llevar mejor el comportamiento, ¿no? Que a veces tanto profesores como familias nos veíamos un poco desbordados y no sabíamos cómo darle un tratamiento desde la inteligencia emocional, ¿no? Para tener conductas más sanas, más saludables.
Bueno, teníais también alumnos radioactivos, sí, sí, sí. ¿Qué era eso? Radioactivos es porque
potente,
habían comido kriptonita.
No, alumnos radioactivos es el programa más joven, por así decirlo, de la parrilla educativa, de aunque llevaba más tiempo, porque al principio íbamos directamente con una mochila, íbamos con una mesa de sonido, llevábamos los micros y lo montábamos en los colegios, ¿no? Pero hasta que pudo rodar el autobús, que era realmente como era el proyecto en una manera original. Entonces, gracias a un autobús que nos cedió la EMT, salió a concurso, se carrozó, se montó un estudio móvil y este autobús...
¡Qué envidia nos dais!
Sí, no te puedes imaginar lo bonito que es nuestro autobús. Y ese autobús se mueve por todos los centros. Previamente nosotros contactábamos con los colegios y elaborábamos un programa de radio, se articulaba en diferentes secciones, pues entonces empezaron a hablar de cómo era su cole, cómo era su centro, su rincón científico, rincón cultureta, y somos creativos. Y en torno a esas secciones articulábamos un programa de radio. Trabajábamos con ellos aproximadamente durante un mes y nosotros llevamos al centro con el autobús y grabamos el programa de radio. Y han pasado infinidad de centros.
Y es un programa pues también que ha visitado numerosos centros educativos, tanto de primaria como de secundaria del municipio de Madrid. Y un poco era eso, dar voz también y escuchar las opiniones de los chicos y chicas de los centros educativos, por un lado, ¿no? Que nos contaran cómo viven su cole, sus vivencias, desde cómo ven ellos al comedor o qué es lo que más les gusta de su colegio, que reflexionaran en torno a su ciudad, ¿no? Había una sección que era, les damos varias opciones, pero una era, si yo fuera alcaldesa, pues lo que ellos cambiarían, hablábamos de medio ambiente, de sus inquietudes, y era escucharles eso, y luego usar también la radio, que para los profesores era muy útil, pues como una herramienta educativa, ¿no?, en el aula, ¿no? Pues que los chicos y chicas aprenden a hacer resúmenes, a trabajar, a establecer un diálogo, a trabajar en grupo, a abordar temáticas. Por ejemplo, pues a lo mejor entrevistaban a la Cibeles o a quien sea, personajes inventados o a Cervantes, que la tal, nos contaban la película que habían visto, proyectos que tenían en clase. Era una manera también de colaborar dentro del currículum escolar que volcaran a través de la radio.
Yo he visto en la memoria de 2018 que se enumeraba ahí que habían pasado por vuestros micrófonos ni más ni menos que 1.465 alumnos.
Sí.
¿Eh? Una experiencia riquísima. Y ¿qué, a ver, qué os sorprendió en ese periodo? Porque imagino que por muy preparado que esté todo, cuando tienes tantísima gente que pasa día a día, porque hacíais el programa de lunes a viernes, hay veces que dices, pero ¿cómo puede ser esto, no? ¿Qué es lo que más os ha sorprendido o qué anécdota es la
de,
no
alumnos,
sé, de lo menos esperado?
Bueno, te das cuenta que los chavales tienen mucho que contar y mucho que decir. Están muy concienciados con la contaminación, con el medio ambiente, con el futuro, con las injusticias. Son gente muy solidaria. Yo creo que esa es lo que extraigo, así en general, de casi todos los centros. Luego hay chavales más concienciados o más preocupados y otros pues que tienen menos interés por estos temas y a lo mejor sí más por cine, por lo que leen, por películas, por videojuegos. Yo creo que sí que te tomas un... das una fotografía muy, muy precisa de cómo están la juventud y la adolescencia en España, en el municipio, claro, de Madrid, ¿no?
Y luego contarlo a través de la radio, ¿no? Ahora mismo se analiza que los chicos y chicas viven inmersos en una cultura audiovisual muy potente, pero recuperar el espíritu de la radio y que ellos tengan esa capacidad de hablar, de escucharse, pues para ellos era muy enriquecedor. Había chavales con una gran emoción que, como tú decías, habían preparado su parte, digamos, cada sección tenía como dos partes, lo que ellos habían preparado y lo que nosotros les preguntábamos sobre ello, ¿no? Entonces tenía esas dos partes, de preparación y de improvisación, no hablo más de alumnos radioactivos. Entonces poder recuperar para ellos también y mostrarles la radio, que es un medio tan enriquecedor y tan potente y que sigue de moda, que parece que muchas veces la han matado, pero sabemos ahora mismo con el auge de los podcasts, la radio está de moda. Parece que entonces también que ellos conocieran y recuperaran ese medio de comunicación, también creo que es una labor importante, ¿no? Acercarles ahí a la radio.
Yo
creo
en el que sentido como... mejor de lo que es el derecho a la comunicación, que no solo es ser informado, sino que cualquier ciudadana, ciudadano pueda informar. Y es la base,
contar,
al menos desde nuestra parte, de las radios comunitarias, es la razón de ser nuestra existencia.
Claro, hay que hacer cantera como Miguel, ¿no? Miguel, a ver, ahora yo voy a hacer ahora de entrevistador. ¿Tú por qué te enamoraste de esto de la radio, que estás aquí colaborando en el programa? ¿Cómo fue ese flechazo?
Bueno, pues la verdad es que a mí, antes de lo que voy a contar, ya me gustaba todo este mundo, pero todo ocurrió en un día como hoy, hace un año. Y bueno, yo había venido a Juvenalia porque mi madre estaba en un stand y tenía que colaborar, y entonces pues me vine aquí. Y después de estar todo el día, actividades de aquí para allá con mis hermanos, pues descubrí que había un taller de radio tal como este, y entonces ahí conocí a Juan. Hicimos un taller de radio y Juan me ofreció estar en la radio, en un programa que él tenía, y así fue. Y entonces, desde enero del año pasado, pues colaboro con él en su programa Somos Escuela, y vamos tratando temas variados de las escuelas, en los que, bueno, pues tertuliamos, por así decirlo, sobre las mejoras que podría haber en la escuela o sobre las propuestas que hay actualmente para mejorarla.
Pues esto es lo que tiene la radio, ¿no? La capacidad de poder dar voz de una manera muy sencilla para que podáis contar los jóvenes lo mismo que hace Juan desde su programa, pues es un poco lo que hacemos nosotros, ¿no?
Perfecto.
Un momento publicitario porque nos van a comentar que van a hacer dentro de nada un taller, ¿verdad?
¿Ah, sí?
Sí, van a hacer un taller.
Bueno, pues dentro de un ratito nos vemos aquí. Seguimos con la entrevista porque aún hay varios temas que queremos consultar. La experiencia de Miguel se contrapone, bueno, se complementa con la experiencia de Valentín, que estuvo aquí el viernes, y son 15 años, empezaste con 14 frente a 92 que tiene Valentín. Y la radio es atemporal y para cualquier persona de cualquier generación. Hemos tenido en el estudio, no es fácil, a personas laringotomizadas. pero que también pueden comunicar. Aunque, bueno, pues evidentemente cada uno lo hará mejor según cuál sea el medio, ¿no? Una cosa, el 100% de los chavales que han pasado, los chicos y las chicas que han pasado por vuestro programa, están dispuestos a repetirlo.
Sí, con rotundidad.
Y la satisfacción, 4,5 sobre 5. Que me he estado viendo esas estadísticas.
¿Has visto las encuestas y todo?
Sí. O sea, éxito en lo que es el público joven, sí. Total, ¿no?
Sí, y no solo también, sino que muchas escuelas, muchos centros educativos de primaria o secundaria, tras vivir esta experiencia, pues ellos han montado dentro de su colegio su propio emisora, su propio estudio escuela. De radio, ¿no? Porque han visto los profesores y profesoras el potencial que le pueden sacar, que es además algo muy sencillo y democrático, que un estudio de radio ahora lo montas de manera muy fácil. Y entonces ha habido muchos centros educativos que tras esta experiencia no solo han repetido en nuestro programa año tras año a lo largo de estos 3 años, sino que también han montado dentro de su centro educativo un estudio de radio, ¿no? Con lo cual ahí se demuestra el potencial que tiene la radio también para los centros de enseñanza.
Hemos descubierto niños que han escrito libros, que son escritores, que escriben canciones, que rapean y que ni los profesores ni los padres sabían y que delante de un micro se han soltado y han crecido. Así,
es
tal cual.
Sin lugar a dudas. Y además que habéis tenido centros educativos de todo tipo.
De todo tipo.
Principalmente en número centros públicos, pero también pues ha habido
concertados, privados, de educación especial. Hemos estado en hospitales, en asociaciones. Sí, hemos tocado todos los palos, diría yo.
Los programas lo han hecho desde institutos privados del municipio de Madrid, centros de educación especial, asociaciones como el Secretariado Gitano, Cruz Roja, chavales, hemos hecho muchos programas en los centros de segunda oportunidad, como los UFILES, ¿no? O también de la Asociación Tomillo, que los chicos y chicas, dentro de su marco, han preparado de sus estudios un programa de radio y han venido a contárnoslo. O sea, la radio es accesible y está a mano para todo el mundo.
Bueno, entonces, Paz, José María, ¿no? ¿Por qué?
¿Por qué?
¿Por qué?
Sé por dónde vas.
Una de las primeras medidas del nuevo consistorio ha sido suprimir espacios como el vuestro.
Pues no nos los explicamos, la verdad, porque siempre pensábamos que íbamos a seguir, por lo menos la educación y la escuela iban a seguir los programas educativos, pero finalmente es no, y no sabemos mucho más. El proyecto se acaba y no siguen adelante.
Era verdad que estaba en su programa electoral, ¿no? Que tanto el Partido Popular como el resto de partidos que ahora gobiernan el ayuntamiento, en su programa electoral estaba el cierre de la emisora M21, porque según su mirada era un instrumento de propaganda, cosa que luego no hay pruebas que lo acrediten de esa forma, y ellos lo llevan en su programa electoral y han decidido suprimir o de momento dejar en stand-by porque no dan ninguna información. Ahora ya no se emiten y se están subiendo programas a la web y todo el mundo que colaborábamos en la radio y tal, o los contratos han ido finalizando. Bueno, ha sido su decisión, se cierra un centro, un medio de comunicación público en nuestra ciudad, que siempre es una pérdida, pero es la decisión que ellos han tomado, tan legitimados, son los que gobiernan, ¿no? Pero
sí, efectivamente. Y a mí me ha extrañado porque he estado echando un vistazo a ese código de buena conducta que es el que regía y que se publicó en 2018 y que yo creo que era suficientemente exigente como para que no hubiera partidismo y al mismo tiempo estabais sujetos a un consejo rector que tenía sobre todo un peso muy importante la presencia de profesionales y la exigencia de diferenciar muy bien qué es la opinión de la información. Por tanto, quizá fuera un modelo de radio que tampoco existe
tanto José como Bea como yo estábamos en la parte de educación, es decir, estábamos haciendo programas con coles y un programa pedagógico en el que tratábamos temas, pues como te habíamos dicho, que era en conducta. No nos metíamos, o sea, éramos blancos totalmente, era un programa en el que hablaban los chavales, no hacíamos nada más. Ese era nuestro objetivo.
Sí, pero bueno, igual que otros programas de la parrilla que hablaban de cultura, era una radio cercana que sobre todo lo que trataba es de coger el pulso a la ciudad de Madrid desde un punto de vista cultural, un punto de vista musical, en nuestro caso un punto de vista educativo, pero bueno, el ayuntamiento ha decidido que esa no es la línea que le interesa y bueno, pues son ahora los que gobiernan y pueden tomar las decisiones, claro, que ellos decidan, ¿no? O sea, están legitimados.
Porque, ¿era caro o no M21? Porque la instalación ya se hizo.
Sí, hay unos estudios en el Palacio de Cibeles que, y se iban a construir los estudios en Conde Duque también, que fueron cancelados también con la incorporación del nuevo gobierno municipal. Pues tenía un presupuesto de acorde a lo que se daba, mucho más bajo, por ejemplo, que Onda Madrid y que otros programas que dan más o menos un servicio similar. Entonces, bueno.
Bueno, las cuentas están ahí en la web, al menos del 2018 se publicaron tal cual. Y creo que no económicamente había un motivo que justificara ese cierre. Uh-huh. Y finalmente, ¿qué medio, qué podemos hacer? Las radios comunitarias seguimos ahí, pero evidentemente no es lo mismo una radio que tenga pues el apoyo de pues unos presupuestos municipales o de la Comunidad de Madrid o estatales, que radios que sobrevivimos pues gracias al empeño de gente, de mucha gente que apenas pues a veces tiene para sus necesidades, ¿no? Sin embargo, la comunicación es necesaria. Tenemos que ser positivos o pensamos o debemos pensar que con los grandes medios, con lo que es comercial, con lo que está supervisado por el Congreso, entre comillas, no se puede hacer nada. No podemos la ciudadanía tener medios propios.
Bueno, yo creo que me quedo, quiero decir, quiero pensar con el germen de que muchos coles, hablo desde nuestro punto de vista, muchos tienen sus radios y siguen montando y siguen creyendo en esas radios. ¿Qué nos queda? Pues sí, luchar en esos pequeños barrios que siguen teniendo sus emisoras de radio locales. Siempre es mejor tener el respaldo municipal, está claro, pero esta vez no ha podido ser. Me quedo con estos coles que sí siguen siendo, tienen su semilla y que nos dicen cómo podemos crear una radio, cómo podemos ponerla en marcha, qué es lo que necesitamos y a partir de ahí siempre nos tendrán, evidentemente.
Y luego ya en el panorama de medios de comunicación yo también creo que no solo las radios comunitarias, que llevan por supuesto muchísimo tiempo, ¿no?, en emitiendo y contando la voz de los barrios y de esa cercanía, pero ahora mismo también hay un auge de nuevos medios de comunicación online, como El Diario, Contexto, Infolibre, El Salto, ¿no?, que han decidido contar y que además están diversificando también su oferta tanto a temas de televisión como a temas de radio. Y bueno, pues ahora hay una mayor oferta, tenemos que llegar frente a medios más poderosos para que otros, o que tienen un respaldo económico detrás más potente, para que llegue a todo el mundo. Pero bueno, yo creo que hay una, más que en otras épocas, hay una diversidad de medios de comunicación y de opiniones, ¿no?
Que pueden tener en los podcasts, que pueden soltarlos, que pueden grabar pequeños programas y subirlos a iVoox, por ejemplo, plataformas digitales y pueden seguir haciendo.
Bueno, yo quiero aprovechar la ocasión para decir, y si en Radio Papa Somos Escuela podemos recuperar algunos fragmentitos dentro de lo que son los tiempos del que nos permite el copyright, para cada semana recordar M21, Cero en Conducta, Radioactivos y... ¿Cómo lo veis?
Perfecto.
Los programas están subidos. A nivel legal, obviamente, nosotros también usamos otros audios de otra gente. A nivel legal esos audios pertenecen no a nosotros, obviamente, sino al Ayuntamiento de Madrid, pero tanto desde la página de Spotify hay programas subidos, en iVoox, y de momento en la web de M21 Radio, ahí está toda esta experiencia de casi 3 años a disposición de todo el mundo. Vamos.
Pues vamos a estudiar qué es lo que nos permite el derecho de cita.
Muy bien.
Porque yo nunca lo he tenido muy claro, ya. Depende de qué y quién. Y bueno, pues lo mismo, abrimos una pequeña sección, ya lo veremos.
Perfecto.
Muy bien.
Gracias,
pues,
Juan.
José María Jiménez, Paz López, ¿en qué habéis dejado a vuestros hijos?
Estaban en el Lego, creo.
Vamos a ver si están ahí ahora liados ahí con el Lego, vamos a ver si siguen por ahí.
Sí.
Pues nada, un placer poder haberos tenido, Miguel, hoy y muchas gracias.
Y nada, Miguel, yo aquí te animo también a las nuevas generaciones como representante, que la radio pues que sigas escuchando y
sigue
haciendo,
el empeño,
¿no? Eso también, escuchando la voz como salió la red comunitaria donde participó y participa mucha gente joven, porque tienen esa puerta abierta para poder expresarse. Así que enhorabuena también por tu trabajo, por ese empeño también de este año y a seguir para adelante, Miguel.
Pues muchas gracias, chicos.
Muchas gracias.
Gracias, gracias y Juan. Gracias por vuestra experiencia, vuestro trabajo que ha quedado ahí y que ese germen.
Eso es lo que, claro, ese germen es el que va a continuar, seguro.
Bueno, gracias. Hasta pronto.
Pues un saludo.
Hasta pronto.
Bueno, aquí termina la entrevista y bueno, podríamos haber estado muchísimo más tiempo hablando, pero vamos a intentar hacer un repaso rápido sobre otros eventos, encuentros que tuvimos allá en Juvenalia, y para eso ya sí está con nosotros, porque ya ha salido de clase, pues Miguel. Miguel, hola.
Hola, ¿qué tal estáis?
Miguel Navarro, colaborador ya experimentado, que hace un año, lo recordabas tú en la entrevista esta, pues en este mismo entorno de Juvenalia, pues nos conocíamos y ya a partir de enero, semanalmente aquí, a pie de cañón, ¿verdad?
Cierto.
Bueno, Miguel, ¿qué tal la semana después de Juvenalia, que no parasteis de... porque tú fuiste además todos los días?
¿Cómo, perdón?
¿Estuviste yendo a Juvenalia todos los días?
No. Fui el viernes, sí. Fui el domingo, uh-huh. y el lunes ya... Bueno. Ni el sábado ni el lunes fui.
Ya, vale. No, la verdad es que es que supone un esfuerzo enorme. Pues...
No, la verdad es que estuvo muy bien. Hubo un montón de entrevistas y había un montón de stands muy variados. Uh-huh. O sea, que uno se lo pasa muy bien en Juvenalia.
Sin lugar a dudas, esta entrevista que la iniciaste tú, fue a la limón, ¿no? Pero yo creo que el resto, la mayoría fueron tuyas. Curioso.
Es cierto, sí.
Sí, sí.
Excepto esa entrevista, creo que todas las demás, lo cual es fantástico porque me da un montón de experiencia de cara a las siguientes entrevistas. Mm-hmm.
Pues desde luego experiencia tienes y tablas y capacidad para salir, porque no es fácil, sobre todo con niños pequeños, cuando haces una pregunta y te contestan con un monosílabo, ¿verdad? Dices, ¿y ahora qué digo, no? Después,
exacto.
Hubo otras intervenciones. Mira, aquí se me ha abierto... no es esta... Leches, me ha saltado el orden, no sé por qué razón, me ha desaparecido, sí, ya sé por qué. Esther y Rebeca.
Estamos hoy en Juvenalia haciendo un programa especial para Radio Enlace y hoy tenemos aquí una entrevista muy especial a Rebeca y a su madre Esther.
¿Quién era Rebeca, Miguel?
Bueno, pues Rebeca, como se anuncia en la entrevista, es hija de Esther y bueno, era una niña que estaba allí en Juvenalia colaborando y muy maja.
Pues Esther era su segundo año colaborando en Juvenalia porque ella está en un APA y... Mira, vamos a escucharlo un poquito.
Pues fantástico. ¿Y qué es lo que más estáis disfrutando de haber venido a Juvenalia y haber podido colaborar con la FAPA?
Yo la verdad que lo que más disfruto es las relaciones que se crean. No solamente con personas del stand de FAPA, que puedes conocer a personal que es de otras AMPAs, de otros colegios de Madrid, sino también las amistades que puedes crear con el resto de los stands. Porque al final, entre todos vamos a ayudarnos y estamos aquí pues para darnos a conocer y para ayudarnos entre nosotros. Así que... Y bueno, hoy me he traído a mi pequeñaja pues para que ella también pueda disfrutar de Juvenalia.
Y la verdad es que sí, todo en Juvenalia somos... Bueno, pues queremos...
La pequeñaja que desde luego va a tener un desparpajo enorme, ¿no? Fue capaz incluso de arrancarle a la madre... Bueno, no era tan difícil que cantara Esther, ¿verdad? Porque lo hace muy bien, hay que reconocer.
La verdad es que cantaba muy bien.
Sí.
Y rápidamente Rebeca hizo cantar a su madre.
Va a contarlo ahora.
Pues las noticias no venían como tenían que venir. no fue un embarazo como salen las películas. La verdad es que siempre nos dijeron que había algún pequeño problema, alguna pega. Y bueno, pues Rebeca al final decidió nacer un día antes de tiempo, bastante. Y nació muy chiquitita, pesó solamente 500 gramos. Entonces hubo que luchar. Pero la que más luchó fue ella. Ella tenía muchas ganas de vivir y de estar aquí. Y bueno, día a día te puedo asegurar que nos lo demuestra. Entonces las canciones vinieron pues porque su padre es cantante. Y bueno, quiso tener un detalle para poder reflejar lo que nosotros sentimos con ella, lo que hemos vivido, y así poder contar un poquito su historia y que ella cuando sea mayor pueda entender un poquito cómo han sido sus comienzos.
Bonita historia, ¿verdad?
Creo que las canciones son fantásticas y la historia es muy bonita. Estaremos encantados de estar aquí todo el día con vosotros en Juvenalia.
Bueno, aquí intentamos también después sacarles la canción, ¿verdad?
Sí, sí, la verdad es que cantó muy bien y como ha explicado...
Y bueno, es muy fácil de encontrar.
Sí, sí, perdón.
Se llaman Rebeca y puedes empezar por Rebeca 1, Rebeca 2...
Estaba diciendo que en YouTube se llaman Rebeca. Yo he buscado y he sido incapaz. Hay una cantante que se llama Rebeca y se lleva ahí la palma.
No sé si...
Vamos a ver si localizamos que canten.
Los demás, ¿vale?
Venga, parece que sí.
Claro.
He dado un saltito.
¿Las dos juntas?
Venga.
Pero la canto, es que luego
bueno, me parece que...
Suéltalo, suéltalo. Suéltalo, suéltalo. El frío a mí nunca me molestó.
Bueno, pues dejamos aquí a Esther y a Rebeca, la verdad. Yo creo que nos cantó otra canción, fíjate, pensé que estaba en este corte, Miguel.
Sí, a mí me parecía que también.
Pero no.
De que no.
No, no, en este no era. Bueno, ya buscaremos, porque lo usaremos en algún otro momento. Y... tenemos que decir, bueno, ya lo has comentado, que hubo dos días. En el primer día nos hicimos una foto completa de grupo porque tuvimos la suerte de poder ir con Valentín Huerta. Y si te acuerdas, recuerdas, pues a Valentín también le entrevistaron.
Cierto, unos chavales muy jóvenes, un ingeniero me parece y una futura... profesora de música, si
Asier
bien recuerdo.
Y Nora, me parece.
Sí.
Bueno,
sí,
me parece no, es lo que tengo apuntado.
Ah. Y... Tú vas con ventaja ahí.
Sí, pero lo que no sé es si están en este corte, a ver si son estos.
Pero,
sí. Y son Asier y Nora quienes entrevistan a Valentín. Vamos a escuchar un poquito.
He sido... mecánico tornero, pero mi ilusión de hace ya muchos años es escribir cuentos para los niños, porque creo que hay muy poca literatura infantil. Y yo, bueno, modestamente intento cubrir ese hueco. Desde que Gloria Fuertes nos dejó, yo creo que hay poca gente que se dedica a escribir para los niños. Y los niños tenéis muchísimas cosas que decirnos. Nos enseñáis muchísimas cosas a los abuelitos. Así que ánimo a practicar vuestra ilusión como locutores. Aquí tenemos a una preciosa locutora de Televisión Española en el futuro, y a un gran locutor que va a batir récords de audiencia. ¡Ánimo, chavales! Un consejo, pues mira, ser vosotros mismos siempre. El mantener vuestra personalidad, no querer ocupar espacios de otro, sino vosotros fundamentar el vuestro, tener vuestra propia personalidad, es fundamental para triunfar en la vida.
Estos son los consejos del abuelito Valentín. Hoy no hemos estado con Valentín aquí y lo sentimos, pero bueno, ya la próxima semana esperamos estar con él, ¿no? Miguel.
Sí, sí.
Se va cortando el tiempo y no sé, yo estaba viendo, por ejemplo, una entrevista que le hiciste a Sara y a Elena, que entrevista... Y iban a ser informadoras de baile, primero se pasaron al fútbol, qué lío, ¿verdad? Pero sí, yo creo que se lo pasen muy bien.
A mí me dieron un pequeño guión de lo que querían hablar, intenté seguirlo como se podía, porque del baile al fútbol, bueno, pues no había mucha relación, pero bueno. Uh-huh.
Vamos a escucharlas un poquito.
Claro, fantástico.
Bien.
Bueno, pues Sara y Elena son estudiantes de la ESO, creo. ¿En qué instituto estáis estudiando y en qué parte está situado?
Está en Alcalá de Henares, en la Escuela de Hostelería y Turismo.
Está en Alcalá de Henares y es la Escuela de Turismo.
Me da la impresión de que Tania, por la edad, se nota.
Fantástico. Y un pajarito me ha dicho que a vosotras os gusta el baile, ¿es cierto, no?
Sí,
sí.
¿Y qué baile os gusta? ¿Habéis practicado alguna vez?
Sí, el moderno.
El moderno también me gusta mucho, el clásico, y he hecho hip hop y K-pop.
¿Y por qué os gusta ese baile y no otros? No otros estilos.
Pues porque para mí es como desbordar energía. Y es una mezcla de todo tipo de baile y hacéis pasos diferentes y no todo es de un solo baile, sino que es diferente, sino que hacéis muchos pasos y conoces muchísima gente.
¿Y a ti por qué te gusta?
Porque...
Pues sí, el porqué después se convirtió en que lo que le gustaba más era el fútbol. ¿Te acuerdas, Miguel?
Cierto.
Pues sí, a mí te quieres creer que lo que más me sorprendió fue en la entrevista que hicieron, ¿cómo se llamaban? Pues se creó el nombre del programa A Todo Ritmo y les gustaba una sola canción. Y eran dos hermanos, pues, a ver, ¿cómo se llamaba este? Este es el 10 A Todo Ritmo. Vamos a ver cómo se llamaban.
Una semana más aquí con dos expertos musicales.
Así se presentaba, Miguel.
Y Marcos, bienvenidos.
Hola.
¿Sí? Hola.
Bueno, Gabriel y Marcos son todos unos expertos en el mundo de la música, como ya he mencionado, y tienen unos... ¿Géneros musicales favoritos? ¿Cuáles son, chicos?
El mío es Despacito. Y el mío...
Bueno, el género quedó reducido a Despacito, pero Miguel, a mí me sorprendió muchísimo, pues eso, la valentía que tuvieron de ni más ni menos que cantarnos Despacito.
Y sí, al final se arrancaron, yo no pensaba que fueran a cantar.
Sí,
a mí
porque...
también me sorprendió de esa entrevista que tenían un montón de casualidades, les preguntaba y, uh-huh. Y bueno, al final acababan respondiendo lo mismo, son hermanos, ¿no? Pero
sí, uno más pequeño, en fin. Y...
Sí, sí, sí.
Pero bueno, su primer acercamiento ante, bueno, estar en un sitio público que te están oyendo alrededor, que después esto se emite y demás... Ni que te arranques.
¿Y os atrevéis a cantarme algo de vuestra canción favorita o de otra canción que os sepáis?
Estaba claro, Miguel, que solo podía ser Despacito.
Me da un poco de vergüenza.
Bueno, no, pero aquí no os preocupéis que seguro que vais a cantar muy bien.
tus dotes de convicción, ¿eh, Miguel?
Sí, bueno, intenté hacer un poco de convicción para de retórica y al final acabaron cantando.
Dos y tres.
Despacito, quiero desfilar un juego despacito, firmar las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Despacito, vamos a la pared para Puerto Rico, hasta que las olas griten ay bendito, para que tu pueblo se quede conmigo.
Bueno, fantástico.
Fantástico, desde luego. Yo tengo que aplaudirte a ti también, porque los chavales, pues como es natural, no se atrevían a cantar así en público y lo hicieron pues fantásticamente bien, ¿verdad?
Sí, la verdad es que sí. Yo no me lo esperaba, aunque también he de decir que posiblemente el estar en Juvenalia y no estar en lo que es una radio en sí, a lo mejor facilitó el proceso de que cantaran, ¿no? Posiblemente si se viesen en la radio, pues no hubiesen cantado, o sea, que yo creo que el espacio en el que se encontraban lo facilitó, pero de todas formas fueron muy 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 conscientes y muy valientes al querer cantar. Entonces a mí me sorprendió un montón.
Bueno, pues lo hiciste muy bien. Mira, aquí lo del debate de los deberes, que también crear un debate en la radio es otra de las o posibilitar un debate en la radio es otra de esas habilidades que para las que se necesita también cierta capacidad de reacción. Y estamos ya al final del programa, nos queda un minuto, pero vamos a poner un poquito de ese tramo en el que yo no estuve. Vamos a ver.
¿Os gustan los recreos? ¿Pensáis que podrían ser más largos, más cortos? ¿Cómo lo veis?
Más largos.
Un poco más largos.
Más largos.
¡Más largos!
Respuestas no muy largas, ¿verdad, Miguel? ¿Cómo se soluciona esto si tienes una hora por delante?
Pues la verdad es que fue complicado, fue todo un reto. No sé cómo lo saqué, pero lo conseguí.
Sí, sí. Tienes un debate de 6 minutos, ¿eh? O sea que conseguiste que con más largo, más largo, más largo se completaran esos 6 minutos, que no hay tiempo ahora para escucharlos, ¿no?
Pues ya, bueno, sí, posiblemente en otro programa, pero la cuestión es que todo eran monosílabos o frases muy pequeñas, muy largo, corto, largo, más largo, y la verdad es que fue muy difícil. Pero implementando nuevas preguntas acerca de otros temas y cambiando a veces de tema, no solo los recreos, los deberes, el aula, los compañeros, así cambiando un poco, hablando en general, pues...
Fuiste sacando la información. No tenemos tiempo. Fíjate, tenía también aquí la entrevista que le hiciste a la presidencia de la FAPA Francisco Gene de los Ríos, es decir, a Camilo Gene y a Mari Carmen Morillas, que estuvieron, acababan de llegar de una concentración que se produjo esa misma mañana del domingo 8 ante las puertas, bueno, cerca de las puertas del centro de primera acogida, protestar, manifestar el rechazo a esa criminalización de niños que se estaba produciendo, que se ha producido y que la semana anterior además había sumado un incidente inaceptable, y era que se había lanzado al centro una granada explosiva. Y bueno, pues la sociedad, muchísimas decenas de personas estuvieron allí concentradas, y la FAPA fue también a presentar precisamente pues eso, su apoyo a los menores, su apoyo a la convivencia. Miguel, se nos acaba el programa.
Qué pena.
Sí. Pues nada, tenemos que dejarlo. La próxima semana vamos a seguramente entrar ya en fase navideña. Nos hemos resistido y no sé, aún no está cerrado el tema, pero a lo mejor tenemos que rescatar algún audio más de esa vivencia, ¿vale?
Vale, vale, sí, fantástico. La verdad es que fueron un montón de entrevistas y es normal que en una hora pues todas no quepan, aunque vayamos poniendo muestras. Seguro que se acabará transmitiendo la entrevista que mencionabas y bueno, pues muchas gracias, Juan.
Bueno, además de este medio, vamos a subir el podcast y ahí también dejamos audios, vamos a dejar audios como ese, aunque no estén en el programa, para que lo puedan escuchar y descargar pues las personas que estuvieron por allí y quien quiera escuchar las declaraciones también de la FAPA. Miguel, se acaba el trimestre y empiezan las vacaciones, ¿eh? Así que enhorabuena.
Sí, la verdad es que ya queda poco, ya deseando, falta una semana. Así que, bueno, pues nada, ya hasta la próxima semana, Juan.
Hasta la próxima semana, un abrazo muy fuerte. Y un abrazo muy fuerte también para todas y para todos. Os recordamos la dirección radio@zapaginerdelosrios.org. Buena semana educativa.
Buena semana educativa, adiós. Muchas gracias, Juan.